Esa noche nosotros estamos entrando en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, y aquí tenemos algunas enseñanzas que son importantes para nosotros, para que logramos discernir ciertas enseñanzas caracterizadas por la narración bíblica que hemos encontrado en ese texto. Vamos a empezar por el hecho de que el Señor Jesucristo está tomando ahora la postura de un siervo humilde. Un siervo humilde. Y el capítulo 13, nosotros encontramos que Jesucristo se daba cuenta que la hora de su muerte se estaba acercando cada vez más. En Juan 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los eventos que toman lugar en el capítulo 13 de Juan pasaron en la misma noche anterior a la muerte del Señor Jesucristo. Porque en la mañana siguiente, Él sería juzgado, Él sería azotado, Él sería llevado al pie del Monte Calvario. Algunos han creído que era arriba del Monte Calvario, pero no lo fue así. Y allí, sobre una cruz, Él iba a experimentar la muerte. Entonces, al día siguiente, en aquella noche del día siguiente, su cuerpo ya estaría descansando en la sepultura. Pero vamos a aprender algunos detalles sobre ese siervo humilde del Señor, en cuanto a su conocimiento, en cuanto a su humillación, y en cuanto a aquel que le iba a traicionar, uno de los discípulos. Y la primera pregunta que yo quisiera formular en esta noche es: ¿quién influenció el corazón de Judas para que él le traicionara al Señor? En Juan capítulo 13, versículo 2, la Biblia dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Pero Jesucristo, conociendo las cosas, porque no hay nada escondido para Cristo, Él entonces expresa lo que encontramos en Juan capítulo 13, versículos 4 y 5. Y se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús está aquí llevando a cabo varias cosas muy importantes. En primer lugar, en los tiempos bíblicos, los viajeros, cuando llegaban a una casa, al entrar, ellos llevaban los pies muy llenos de polvo, porque ellos usaban sandalias abiertas. Y ciertamente, allí, para preparar a los invitados para la cena, el anfitrión, la persona que los recibía, normalmente lavaba los pies de los invitados o usaba a un esclavo para llevar a cabo esa tarea de limpiar los pies. Y aquí nos damos cuenta de que los discípulos se quedaron muy asombrados al mirar a Jesucristo agachado allí, pues limpiando, lavando los pies de los discípulos, llevando a cabo una tarea muy humilde que no le tocaba a Jesucristo en absoluto hacer. O sea, Jesús, el creador, Jesús, el Maestro, Jesús el Señor, estaba tomando el lugar de un siervo. Y Jesús hizo eso justamente para enseñar a sus discípulos algo, una lección muy importante sobre una verdad espiritual relacionada a la vida cristiana, que claro, se expresa en cuanto a la comunión que tenemos con el Señor. Veamos Juan 13, versículos 6, 7 y 8. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esa fue la respuesta firme que Jesús le dio a Pedro, diciendo sobre la necesidad de tener parte. ¿Qué significa tener parte con Cristo? Significa contribuir, colaborar, participar, integrar. Significa compartir la obra del Señor, el trabajo, la tarea que Él nos ha dado. Y no solamente eso, cuando dice tener parte conmigo, nos habla de tarea, de misión, pero también de recompensa. Porque si participamos con Él en su sufrimiento, en su castigo, participaremos con Él en la recompensa. Entonces eso habla de compañerismo, eso habla de comunión. Y Jesús no puede tener compañerismo con un discípulo que trae los pies sucios. Si queremos tener comunión con el Señor, necesitamos mantener nuestros pies limpios. Ahora, antes que piensen otra cosa en cuanto a los pies sucios, permítanme explicarles. Cuando Pedro escuchó lo que Jesús dijo, él entonces dijo lo siguiente, que encontramos en Juan capítulo 13, versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, Pedro, que no quería que Jesucristo le lavara los pies, inmediatamente fue al otro extremo. Hermanos, piensen antes de hablar, pero no hablen todo lo que piensan. Pedro era de esos hombres que él no pensaba, le salía, le flotaba inmediatamente. Era muy precipitado Pedro. Pues él quería ahora un baño completo, ¿no? Cabezas, dijo él, manos. Pero Jesús le está recordando que él no necesitaba de un baño, él solo necesitaba lavarse los pies. ¿Por qué? Porque por la ley mosaica uno tenía que lavarse en la mañana. Juan 13, versículo 10 dice: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesucristo está ahora, hermanos, enseñando y aplicando la enseñanza en el nivel espiritual. Él toma algo natural, tangible, para expresar una verdad espiritual. Él está diciendo que uno que se ha lavado completamente en la mañana, que se ha bañado, al caminar por las estradas polvorientas de Israel, al llegar a la casa del anfitrión, no necesita volver a bañarse porque solo está sucio en los pies. Y ahora Jesucristo aplica la enseñanza diciendo: y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Está hablando ahora en el plano espiritual, que aquellos discípulos, ellos habían recibido la palabra, ellos habían creído en el Señor Jesucristo. Cristo está ahora al final de su ministerio. El día siguiente, Cristo iba a sufrir la muerte vicaria en la cruz del Calvario, pero había uno que no estaba limpio todavía, y ese era Judas, el que le traicionó. La manera como Cristo enseña, hermanos, para los que enseñan la Biblia, para los que estudian las Escrituras, es menester que conozcamos esos detalles en la aplicación que Cristo hace en cuanto a las realidades de la palabra del Señor. Ahora vamos a un otro versículo, añadir el versículo 11, Juan 13, versículos 10 y 11, dice: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Entonces, sucio aquí es sinónimo de inconverso, de impío. O sea, él nunca fue nacido del Espíritu. Vamos a Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, ahí está 13, pero la computadora cometió ese engaño. Juan capítulo 3, versículo 5, en el diálogo de Jesús con Nicodemo, respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está otra vez la enseñanza comparando el nacimiento primero, que es el nacimiento en el agua, y el segundo nacimiento, que es el nacimiento en el Espíritu. Ahora, eso ha suscitado entre los teólogos una cierta dificultad, y hay muchas religiones que creen que hay un bautismo en el agua que perdona pecados. Los católicos han enseñado eso, los presbiterianos, los metodistas han tenido esas doctrinas, y hay otras denominaciones consideradas evangélicas que también traen dificultades en cuanto al verdadero significado del bautismo. Pero Cristo está hablando aquí de dos nacimientos: nacer del agua y nacer del Espíritu. El bautismo en el agua no tiene nada a ver con el nacimiento del agua. El bautismo en el agua debe de ser un símbolo del verdadero bautismo, que es el bautismo en el Espíritu, en el momento cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Nacer del agua es el nacimiento de todos los descendientes de Adán. Adán no nació del agua, nació del barro, del polvo. Eva no nació del agua, pues nació por medio de una costilla de Adán. Pero desde allí, Eva fue madre de muchos hijos. La Biblia no menciona el nombre de las hijas, pero fueron muchas. Pero todos nacieron del agua, como usted y yo hemos nacido desde una bolsa de agua que nuestra madre traía en su vientre. Entonces, hay que nacer del agua y del Espíritu. Y Jesucristo ahora, hablando de la limpieza, Él está comparando que el agua limpia los pies, pero el Espíritu nos limpia de nuestros pecados. Y en cuanto a la vida cristiana, y voy a hacer esta aclaración porque nuestro tiempo ya se nos agota. Nosotros hemos sido bañados, lavados espiritualmente a través del nuevo nacimiento. Fue el bautismo para perdón de pecados, para la salvación eterna de nuestra alma. Pero nosotros caminamos por los caminos del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso. La Biblia dice que somos pecadores, que todavía cometemos pecados. Pero dice las Escrituras, y si volvemos a pecar, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el Señor. Eso significa, en cuanto a lo que hizo Cristo en Juan capítulo 13, lavando los pies de los discípulos, ellos no necesitaban bañarse otra vez, porque ya estaban limpios. Espiritualmente hablando, nosotros que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, ya no tenemos que volver a recibir a Cristo como Señor y Salvador, porque ahora ya estamos limpios, ya no hay condenación, pero tenemos que seguir limpiando los pies diariamente. ¿Qué significa eso? Reconociendo que hemos fallado, porque nosotros pecamos por pensamientos, palabras y obras. Nosotros fallamos diariamente, por eso es menester que siempre reconozcamos la necesidad espiritual de lavarnos los pies para que nos presentemos al mesón, para que recibamos el alimento espiritual, las bendiciones del Señor. Es un estudio muy profundo que nosotros, Dios mediante, proseguiremos el próximo miércoles, pero quise antes de la oración tocar esa aplicación para que salgamos de aquí pues con los pies limpios, más bonitos, ¿no? Pongámonos de pie y oremos.